junio es el mes de la fertilidad. Vamos a charlar con Estela Loncuba, que es directora médica del Centro de Investigaciones de Medicina Reproductiva. Estela, muy buenos días. Lucía Rodríguez Bosch, Cristian Bello te saludan aquí en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, justamente por este mes que se está poniendo más sobre la lupa este tema, surgió que algunas cifras muestran que en general las mujeres consultan tarde, ¿es así?
Sí, vos sabés que es una tendencia internacional y se ve mucho en Argentina. En mi experiencia, la llegada de los pacientes para tratamiento de fertilidad es en general a los 38 años, esa es la edad media de primera consulta. Y sabés, Lucía, que la fecundidad humana va descendiendo rápidamente, la edad biológica no es la misma que la cronológica, entonces los especialistas estamos muy preocupados por esta llegada tardía a los diagnósticos y los tratamientos, y justamente en este mes de la fertilidad internacional nos interesa concientizar sobre esta situación.
Bien, es decir que ya es una tendencia en todo el mundo que no solo las mujeres, quizás las parejas en general, estamos muy ocupados, trabajamos mucho, tenemos otras prioridades y de repente cuando aparece quizás la conversación o el tema de tener hijos, de buscar un embarazo, ya, aunque nos sentimos muy jóvenes, estamos un poco grandes.
Absolutamente. Es llamativo cómo la población no tiene mucha información sobre cómo se comportan los óvulos. Los espermatozoides, por ejemplo, en la naturaleza se forman por millones y alcanza con un solo espermatozoide para generar la vida de millones, claro, que genera el varón. Pero los óvulos, en realidad, son escasos en la naturaleza. Vos sabés que las mujeres nacemos con 1 millón de óvulos. En la adolescencia tenemos 400.000, o sea que ya hemos perdido la gran mayoría de ellos por un proceso de desgaste. Y esta pérdida se va profundizando durante la vida para llegar a 1000 después de los 45 años. Y la mujer ovula en su vida reproductiva 400 veces, cree que es sumamente fértil y en general puede ser así, pero también es cierto que con el avance de los años se pierde drásticamente la fertilidad a partir de los 35. Y ¿sabés qué? No hay marcadores clínicos, porque, por ejemplo, que una mujer tenga ciclos sexuales regulares no implica que sea fértil. Eso queremos concientizar a la población en este punto, que después de los 35 baja mucho la potencialidad reproductiva. Y si una mujer pospone su maternidad, bueno, puede contar con herramientas como, por ejemplo, congelar sus óvulos. El congelamiento de óvulos es una estrategia para preservar la fertilidad más allá del tiempo en aquellas mujeres que prefieren posponer la maternidad para después los 35 años.
Es decir, que si una mujer tiene 30 años, no está en pareja y piensa que en algún momento va a querer ser madre, quizás el momento para la consulta es ahí, no después de los 35.
Sí, sí, es conveniente que haga una evaluación física, una evaluación hormonal, que conozca su potencial reproductivo, que no espere creyendo que siempre es fértil y que la fertilidad se va a posponer durante muchos años, porque la verdad es que cuando nosotros recibimos los pacientes después de los 35, muchas de ellas ya han sufrido un proceso de desgaste. Hoy tenemos muchas tecnologías y baterías diagnósticas para poder ayudar a estudiar lo que se denomina la reserva ovárica en base a antecedentes, a estudios personales, a estudios hormonales, a estudios genéticos.
Estamos conversando con Estela Loncuba, directora médica del Centro de Investigaciones de Medicina Reproductiva. Más allá, digamos, de la ley existente, de lo que se ha incluido en los planes médicos, en general, ¿el congelamiento de óvulos es una práctica que está cubierta o no?
En realidad, después de la ley de fertilización, sí, te diría que el 90% de los tratamientos de fertilidad tienen cobertura. Congelar embriones tiene coberturas, congelar óvulos por motivos oncológicos tiene cobertura y los aspectos sociales dependen de cada sistema.
Es decir que una mujer que está, digamos, pasando los 30 y que quiere congelar óvulos preventivamente, puede ser que tenga que abonar por ese tratamiento.
Sí, es probable.
Si no hay otra razón médica que sea así, que no sea simplemente postergarlo por un deseo personal.
Claro, las razones médicas sí tienen cobertura. Algunas cuestiones sociales, como puede ser la preservación de la fertilidad, porque la mujer decide voluntariamente que la va a posponer, la mayoría de los casos no cuenta con una cobertura.
Bien, ahora si la mujer se acerca a la consulta o la pareja ya después de los 35, supongamos a los 38, 39, y ya el estudio determina que los óvulos de esa mujer no son fiables, no son útiles o recomendados para el tratamiento, ¿se puede recurrir a la donación?
Sí, exactamente. La donación es un tratamiento que aparece en el mundo en el año 84 y que rápidamente llega a Argentina. Y hoy tenemos un alto número de nacidos en Argentina por ovodonación, justamente en pacientes que han desgastado sus propios ovocitos o sus propios óvulos y no tienen una alternativa de la paternidad porque han superado una determinada edad, por ejemplo, los 39 o 40 años, con resultados negativos con sus propios óvulos. En esos casos es muy probable lograr el bebé nacido sano a través del programa que se denomina donación de óvulos. Esa donación de óvulos se puede realizar en fresco, es decir, en una sincronización con una mujer donante, o mediando el congelamiento de esos óvulos que nos donan. Para poder entrar en el programa de donación tiene que haber donantes. Es importante promover esta cuestión a nivel nacional. La donación de óvulos por parte de mujeres menores de 34 años, sanas, que preferentemente hayan tenido hijos previos y que tengan realmente un sentimiento solidario de poder ayudar a otras personas en este camino de la maternidad. Así que nosotros aprovechamos este mes de la fertilidad para enviar este mensaje a toda la población, a los amigos, a los familiares de los pacientes, como para poder promover esa ayuda que nuestros pacientes necesitan.
Ahora, en el caso de las mujeres, quizás hay algunos mitos o temores, o uno imagina, quizás sin tener el conocimiento, la información, que la donación de óvulos no es algo tan sencillo como donar espermatozoides, no porque una cosa sea sencilla y la otra no, pero quizás es bueno también que las mujeres sepan, algunas que quizás tengan la intención de donar, cómo es ese procedimiento y si a dónde pueden acercarse y si esto sí es gratuito para la que quiere donar.
Exacto, yo tengo el privilegio de haber participado en la primera ovodonación de la Argentina, que es un tratamiento maravilloso, y vos sabés, Lucía, que sorprende que ese bebé nacido en la receptora se parece a la mujer receptora, se parece a la mujer que lo gesta. Uh-huh. Esto es muy interesante. La experiencia en Argentina es maravillosa y esas mujeres donantes son reclutadas por asistentes sociales o por las mismas pacientes tratando de buscar a nivel contactos quién puede donar al programa como para generar una conciencia solidaria. Y esas mujeres, por supuesto que tienen que realizar las donantes, tenemos que evaluarlas, evaluar los antecedentes, completar estudios para detectar que son sanas, y el procedimiento de donación es un procedimiento mínimamente invasivo a través de agujas, no hay cortes, ambulatorio, que dura 30 minutos y que realmente tiene una excelente tolerancia. Además, nosotros trabajamos mucho en el cuidado de la donante, es decir, desarrollamos permanentemente protocolos para que el manejo de la donante sea absolutamente cuidadoso, que estas mujeres no tengan efectos adversos. Está todo muy cuidado y muy avanzado en el mundo. Ya se ha trabajado mucho en el mundo en donación de óvulos y están todos los protocolos muy estandarizados y la donante, trabajamos mucho particularmente en nuestra institución para el cuidado de esas mujeres.
Bien, hablamos mucho de las mujeres, hablemos un poquito de los hombres. ¿A partir de qué edad? ¿Hay una edad en la que también el hombre quizás baja la producción de espermatozoides o baja la calidad o son más frecuentes los problemas de fertilidad?
Bueno, es muy interesante esa pregunta porque siempre se creyó que la paternidad no tiene un límite. Por ejemplo, que Charles Chaplin fue papá a los 80, hay numerosos ejemplos de paternidades tardías. En general, la edad no afecta tanto el número de espermatozoides y varones añosos pueden ser fértiles. Pero hoy se sabe, cada vez con más énfasis, que después de los 40 años ya el espermatozoide empieza a tener patología, el factor de un espermatozoide envejecido genera pérdidas reproductivas, es decir, varones de más de 42 años tienen en su progenie, en sus hijos, más riesgo de aborto, y también se sabe por las últimas investigaciones que la paternidad tardía, siempre hablando de más de 40 años, podría dar mayor riesgo de incidencia de patología psiquiátrica en los niños, motivo por el cual hay muchas razones fundadas por las cuales en todos los casos promover la maternidad y la paternidad es temprana.
Bien, o sea que el hombre, por más que sienta que puede reproducir hasta una edad avanzada, tampoco estaría de más si quiere congelar espermatozoides a los 30, por ejemplo.
Bueno, eso es menos frecuente, es menos frecuente indicarlo, porque es excepcional en realidad los pacientes que nos consultan con más de 45 años, de 43 años, te diría, sí, que menos de un 10% de la población que nos consulta en fertilidad, los varones tienen más de 42 años. No es tan frecuente. Tampoco es tan frecuente la preservación por edad en el varón. Pero sí, si el varón, por ejemplo, si el varón tuviera 40, tuviera deseo de paternidad y quisiera congelar para futuro, lo puede hacer. Pero en la clínica no es una situación tan frecuente, claro, como en la mujer. Por eso no es un tema que hoy nos preocupe tanto en las clínicas de fertilidad, como sí nos preocupa el tema de la edad tardía en la mujer, porque el 80% de la población, mira, nosotros tenemos, Lucía, un registro argentino, y el registro, los últimos datos del registro ponen de manifiesto que el 75% de los tratamientos de fertilización asistida en la Argentina se realizan en mujeres con óvulos propios, se realizan en mujeres entre 35 y 43 años. Es altísimo ese porcentaje. Sí. Es decir, esos tratamientos deberían realizarse todos a los 35, 36 años, que es en la edad en la cual la mujer tiene los óvulos sanos. Así que la problemática es más femenina que masculina.
Entiendo. Estamos conversando aquí en Nos Levantamos, en Radio Nacional, sobre este mes de la fertilidad, un buen momento para ponernos en foco. Y te consulto, Estela, en el caso de las parejas que acuden quizás pasados los 40 años de la mujer, ¿en general se logra un embarazo con óvulos propios o se recurre a la donación?
Siempre uno agota la expectativa propia, porque siempre los pacientes quieren probar y dar lugar a su propia fecundidad. Y esto es absolutamente comprensible porque está arraigado en nuestra esencia femenina. En lo personal siempre voy a apoyar a una paciente que quiera concretar ese sueño propio, pero la estadística muestra que hay un menos de 10% de nacidos en pacientes que tienen 41 o 42 años y realizan un tratamiento con óvulos propios. Diferente es si en esa misma mujer nosotros podemos realizar un estudio genético preimplantatorio y encontrar un embrión sano. En ese caso, si podemos lograr que esa mujer forme un embrión euploide, o sea, genéticamente normal, su expectativa de embarazarse va a ir a un 70%. Pero el problema, Lucía, es que muchas de ellas no logran en el laboratorio conseguir que podamos obtener ese embrión de características que va a dar lugar a un niño sano. Es en esos casos, cuando se han agotado esas posibilidades, o cuando hay marcadores clínicos que determinen con anticipación que debemos indicar la donación, en esos casos vamos directamente al programa de donación de óvulos.
Estela Lancubas, directora médica del Centro de Investigaciones de Medicina Reproductiva, ha sido realmente muy clara en todo lo que nos has explicado. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y, bueno, ojalá más gente sea consciente de esto y se acerque pronto a la consulta como para ir pensando si uno tiene ese deseo o piensa que lo va a tener en algún momento, empezar de con más tiempo a ir planificándolo y tomar las medidas necesarias.
Si me permitís, Lucía, quiero invitar a toda la población y la audiencia al encuentro que vamos a hacer por esta temática en conmemoración del mes de la fertilidad en un encuentro el 29 de junio con inscripción gratuita en info@cimer.com. Esto es muy importante que se difunda para poder lograr una mayor cantidad de bebés nacidos sanos en todas nuestras pacientes.
Muchísimas gracias, Estela. Un fuerte abrazo.
A ustedes.
Hasta la próxima.